Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Seguimos en Sevilla.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, 10 de la noche, está previsto que salga el avión privado del rey Juan Carlos rumbo a Abu Dhabi, donde tienes fijada su residencia. Por ahora. Ha estado 11 horas en Zarzuela y allí ha podido comer con su familia, una comida con el rey y con la reina Letizia. Al parecer, doña Sofía se ausentó, ha dado positivo COVID a su vuelta de Miami. La Casa Real ha emitido un comunicado minutos después de su salida de Zarzuela. El rey Felipe y su padre han hablado sobre cuestiones familiares, sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española, entre comillas. El texto vuelve a recordar algunas de las palabras que escribió el emérito en su carta a don Felipe el pasado 5 de marzo. Recalca su voluntad de fijar la residencia por ahora en Abu Dhabi e insiste en que organizará su lugar de residencia en ámbitos privados, tanto en visitas como si en un futuro volviera a residir en España. Por cierto, insisto, una frase, esta última, que ya se podía leer textualmente en aquella carta enviada a don Felipe. Perdón. El emérito ha comido con su familia, como estaba previsto, pero como te digo, la noticia es que la reina Sofía no ha participado en ese almuerzo porque ha dado positivo por coronavirus. Recordemos que este fin de semana doña Sofía ha estado en Miami conmemorando los 500 años de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Ha permanecido, eso sí, con el resto de la familia en el salón del almuerzo, llevando mascarilla, pero sí han acudido los reyes don Felipe y doña Letizia, así como la infanta doña Sofía. Hay que recordar que doña Leonor sigue fuera de España. Además, han estado la infanta Elena, que la ha acompañado estos días en Galicia, y también hemos visto a la hermana del emérito, la infanta doña Margarita, y a su esposo, don Carlos Zurita. El almuerzo ha puesto fin a 5 días de viaje, privado, recalca la Casa Real, 4 noches en Sanjenjo y una jornada en Madrid. Le hemos visto en el Real Club Náutico por las regatas e incluso viendo a su nieto Pablo Urdangarín en un partido de balonmano del Barça B. Hoy a don Juan Carlos le hemos visto a bordo de un coche gris, sentado en el asiento del copiloto. Los curiosos que se han acercado a la zona le han aplaudido, gritado viva el rey, como era más o menos de prever, a lo que él ha contestado saludando con la mano y sonriendo, como ya hizo en Galicia. Ha sido un viaje incómodo, en cualquier caso, para el gobierno. No quería tanto ruido en torno a su vuelta a España. De hecho, Moncloa ha reprochado al emérito que se marche de nuestro país sin dar explicaciones, dicen. El principal partido de la oposición, el PP, ha cargado contra el gobierno porque rechaza que se hagan juicios paralelos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha dejado en evidencia su malestar por cómo se ha desarrollado la visita de don Juan Carlos a España. La falta de explicaciones en la senda de lo exigido por Pedro Sánchez ha llevado a la ministra portavoz Isabel Rodríguez a hablar en Radio Nacional de oportunidad perdida.
Creo que ha perdido una oportunidad para dar la respuesta que esperan los españoles y que merece la democracia española.
La incomodidad que el Ejecutivo ha querido transmitir en ningún caso ha alcanzado los ataques al rey desde el propio PSOE, pasando por sus socios de la mayoría Frankenstein. En nombre de Podemos, Teresa Pérez.
El bochorno y la vergüenza democrática que nos está obligando a sentir el rey emérito, la jefatura del Estado, es una institución especialmente diseñada para delinquir con impunidad.
Con la máxima institución ha seguido cerrando filas el PP. A cuidar de su prestigio se ha comprometido Alberto Núñez Feijóo.
Están intentando desprestigiar la jefatura del Estado. Os garantizo que vamos a prestigiar nuestras instituciones. Son las instituciones de los españoles.
Esquerra y Bildu han aprovechado el viaje para situar las embestidas a la monarquía en su agenda parlamentaria.
Expósito. La linterna.
Hoy hemos encendido esta linterna en Sevilla, donde seguimos, a poco menos de un mes para los comicios del 19 de junio. Elecciones a las que Vox podrá presentar a Macarena Olona como candidata, al menos es lo que ha dicho la Junta Electoral de Granada. Ella anuncia una denuncia contra la alcaldesa socialista de Salobreña por anular su empadronamiento en esa localidad granadina. Reacciones, COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues Ángel, a pesar de esta decisión de la Junta Electoral, aquí en Andalucía el tema del empadronamiento de Olona se ha difuminado en las últimas horas. Los partidos políticos han preferido, en su mayoría, no valorar la decisión de la Junta Electoral. Sí lo ha hecho el líder de Ciudadanos y vicepresidente del Gobierno. Vamos a escuchar a Juan Marín.
Me parece una falta de respeto tremenda. Si tú, ¿cómo puedes venir a Andalucía a ser candidato a la presidencia de Andalucía y ser tan chapucero como ha sido el señor Abascal?
Recordemos que para ser candidata aquí en Andalucía, requisito indispensable es estar empadronado en nuestra tierra. Desde el PSOE, a pesar de la decisión de la Junta, dicen que es triste que Macarena Olona comience su andadura política en Andalucía incumpliendo la ley. Vamos a escuchar al líder del PSOE en Andalucía, vamos a escuchar a Juan Espadas.
El Partido Socialista sí cumple las reglas de juego y por tanto acepta que son las instituciones y los órganos que deciden los que tienen la última palabra. Y no tengo nada más que decir.
Según la Junta Electoral, no permitir a la candidata de Vox presentarse a las elecciones andaluzas comprometería garantías constitucionales como el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Por eso ha tomado esa decisión, Ángel.
Por cierto, sobre las elecciones andaluzas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado hoy un reto a su propio candidato, a Juanma Moreno Bonilla.
Nunca voy a renunciar a una mayoría amplia que cambie las cosas en España. Nunca debemos de renunciar a obtener una mayoría amplia para que España esté gobernada por un partido que tenga una mayoría amplia. Y de ahí que nazca un proyecto claro y un presidente libre. Por eso le diría a Juanma que no estaría mal que empecemos a hacer esto por Andalucía.
Más cosas. En Valencia esta mañana ha declarado como imputado Francesc Puig, el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Al empresario se le investiga por presuntos delitos contra la hacienda pública, prevaricación y malversación relacionados con subvenciones que habría recibido a través de varias administraciones públicas, entre ellas el gobierno valenciano que preside su hermano. COPE ha tenido acceso a su declaración ante el juez Pascual Claramonte.
Han sido 4 horas de declaración en la que culpa al propio gobierno valenciano de no haberle informado de esas irregularidades a la hora de justificar gastos. La UCO de la Guardia Civil ha ido recopilando información, pero según el abogado de Francesc Puig, Javier Falomir, hay errores en sus informes.
En algunos casos de cuestiones que entendemos que podía haber hecho mejor, en el sentido de haber comprobado, por ejemplo, el tema famoso de los domicilios, que duda de que haya suministros que se presten en los lugares de trabajo de las empresas, porque no ha hecho lo que tenía que hacer, que es ir a Hacienda y pedirle los certificados y las altas en Hacienda de sus domicilios.
Otra clave, saber si la cantidad defraudada puede superar los 120.000 euros. En ese caso, se podría considerar delito, un escenario descartado por su abogado. ¿Y qué dice su hermano, el presidente? Ximo Puig no quiere distinciones.
Una empresa que deberá dar las explicaciones que tiene que dar. Trabaje en esa empresa quien trabaje.
Para el Partido Popular, que ejerce como acusación particular, la responsabilidad del gobierno es evidente y por eso piden que se persone la propia abogacía de la Generalitat.
En clave económica, el día ha dejado grandes titulares. De un lado, la subida de tipos que ha anunciado la presidenta del BCE para julio, y de otro, el tirón de orejas uno más de Bruselas a España. La Comisión vuelve a recordarnos nuestro elevado nivel de paro, insiste en que debemos tener una fiscalidad prudente y en que hay que reducir el gasto público. Nadia Calviño dice que el gobierno ya está en la senda.
Es una recomendación general de prudencia fiscal que está absolutamente alineada con la senda de reducción del déficit y de la deuda pública que ha propuesto nuestro país, y esta es la senda en la que vamos a seguir, aprovechando el crecimiento económico, las mejoras de la recaudación y una política fiscal responsable, impulsando las inversiones financiadas con los fondos europeos y logrando así compaginar una reducción del déficit y de la deuda pública, impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo.
Pues a ver cómo encaja eso con el anuncio hoy de mayor récord de empleo público para el próximo ejercicio. Bueno, termino con las últimas novedades sobre el caso del supuesto asesino en serie de homosexuales en Bilbao. Hoy, el gobierno vasco ha confirmado que la Ertzaintza investiga también si robó y mató fuera del País Vasco. En COPE hemos hablado con la madre de la novia del acusado, que le dio trabajo y nunca sospechó de él. Esta semana irá, dicen, a verle a prisión. Juan Baño.
Mónica, la mujer que dio empleo a Nelson, el joven colombiano de 25 años detenido en Bilbao tras la agresión y el robo a un hombre que ha desvelado posibles relaciones además con otra agresión, un homicidio y hasta 3 muertes más que habían sido atribuidas a causas naturales, dice a COPE que este jueves lo va a visitar en la cárcel de Basauri.
Voy a hablar con él, sí, voy a hablar con él. Como madre que soy, le tengo ese apego, ¿sabes? De madre.
Mónica es la madre de la novia de Nelson. Lo que quiere decirle:
si en caso de que fuera cierto todas estas cosas, él tiene que reconocer las cosas, pedir perdón y hacer que descansen las familias de allá y nosotros también, o sea, porque nosotros también estamos en una incertidumbre y los amigos que lo conocemos de aquí, de decir, joder, nos ha engañado.
Está desconcertada. Lo último lo contaba hoy el consejero de Seguridad Vasco, Josué Erkoreka.
El asunto tiene ramificaciones que se materializan en otros ámbitos territoriales, dentro del Estado español, incluso fuera de él.
En Barcelona, al menos 2 hombres le señalan como su agresor.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, en carne mortal, aquí en el estudio de COPE Sevilla. ¿Qué pasa, Dron?
Bien hallado, teniéndote aquí, no iba a dejar de venir.
Muchas gracias, tío. Oye, os pido un titular casi y una pequeña entradilla con el asunto del rey Juan Carlos, ya de vuelta a Abu Dhabi, ese comunicado de Casa Real. Bustos, una primera interpretación, luego volvemos al tema, ¿eh?
Bueno, el encuentro de ayer era lo más importante de todo el viaje, del efímero viaje, el efímero retorno a España de don Juan Carlos, porque se suponía, o se supone, todavía no tenemos toda la información, pero en este encuentro se tenía que fijar una especie de protocolo institucional por el cual se normalizaran las futuras visitas de don Juan Carlos a España. Sabemos que don Juan Carlos ha decidido fijar su residencia habitual y fiscal en Abu Dhabi, y que España sería, pues digamos, un lugar de visitas más largas, desde luego, que la que ha protagonizado estos días, pero un lugar de visita. Es decir, esto es lo que ha decidido el propio don Juan Carlos a futuro, y los españoles tienen que tener claro que ese es el esquema elegido por el rey padre. A partir de ahí, que hay que normalizar el carácter de las visitas y el modus operandi, de tal manera que no contribuyan a entorpecer o a obstaculizar la tarea de su hijo, que es el que manda, que es el importante, que es el jefe del Estado, y que al mismo tiempo facilite la vida de don Juan Carlos con naturalidad en su país al que ha servido. El que ha servido de forma extraordinaria durante algunos años, y también al que en por culpa de errores cometidos, asumidos y reconocidos, también pues nadie se le oculta que arrojó una sombra de deterioro sobre la institución que ha tenido que rehabilitar su hijo. Uh-huh. En ese aspecto tenemos todavía que saber cuál va a ser el régimen el protocolo establecido para que en el futuro estas visitas sean más naturales, menos mediáticas y positivas para lo único que importa aquí, que es la institución.
Luego ampliamos. Camacho, una primera valoración.
Pues el titular sería que el gobierno se resiste a normalizar el regreso esporádico de don Juan Carlos. Porque no ha resistido a la tentación de apuntillar, de insistir, de pedir explicaciones, ha lanzado a dos ministros, a Marlaska y a la portavoz del gobierno, a percutir, en definitiva, porque no resisten la tentación de ahondar en su estrategia de arrinconamiento de la corona actual, del rey actual, mediante la estigmatización de don Juan Carlos. A partir de ahora, de todas maneras, este era un paso que había que dar, con todo el ruido y un poco circo mediático que se ha armado y tal, que también era lógico. Hay que seguir dando pasos para que se convierta en rutina. Y cuando se convierta en rutina, pues dejará de armar ruido y de ser un circo. Conviene que él ayude también a esto, ¿eh? Porque ha habido aspectos de la visita que han chirriado en Zarzuela.
Ahora ampliamos. Me la dejas votando para después, ¿vale? Vamos a por el invitado, que quede con las 10 y no le quiero hacer esperar. El director de ABC Sevilla es el colega Álvaro Ibarra. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel?
Buenas noches. Oye, estas elecciones andaluzas, Álvaro, que ya te has cubierto unas cuantas, ¿no? ¿Has hecho el cálculo
sí,
de cuántas?
Sí.
Aparte de todas, ¿cuántas has cubierto?
No me da nunca por pensar en cuántas, pero unas cuantas desde luego, ¿no?
Pues fíjate, hoy se cumplen 40 años de las primeras, pues a partir de ahí ponte a hacer cálculos. Digo, ¿estas elecciones son en clave nacional más todavía que las elecciones que fueron de Isabel Díaz Ayuso?
Sí, claro, estas elecciones son en clave nacional porque, primero, el gobierno de Pedro Sánchez está en una situación muy complicada, casi de caída libre, según algunos, y Feijóo acaba de llegar, ¿no? Y necesita confirmar que su candidatura a la futura presidencia del gobierno es una candidatura sólida. Y le ayudaría mucho tener un buen resultado en Andalucía.
Uh-huh. Clave nacional para Feijóo, clave nacional para el conjunto de comunidades de España y clave nacional para Pedro Sánchez. Este fin de semana leía en The Objective que la mitad de los hipotéticos votantes socialistas no conocen el nombre del candidato del PSOE. ¿Es verdad?
Sí, es verdad. El gran problema con el que se está encontrando Juan Espadas es que es un desconocido fuera de Sevilla, que si me apuras, de Andalucía Occidental, ¿no? En Andalucía Oriental, pues que no lo conoce casi nadie. Está teniendo que hacer una campaña de darse a conocer porque la gente no lo identifica con la aspiración a presidir la Junta del PSOE, a recuperar San Telmo, ¿no?
El resto. ¿Tú crees que Moreno Bonilla, si se cumplen las encuestas, Álvaro, va a ganar a lo Ayuso o a lo Mañueco? Dicho de otro modo, ¿Vox va a formar parte del gobierno?
Bueno, yo creo que Juanma Moreno va a obtener un resultado muy bueno y que va a crecer mucho con respecto a las otras elecciones. La duda es si le va a dar suficiente para gobernar en solitario, para tener más diputados que el conjunto de la izquierda. Y yo creo que Vox va a tener un resultado también muy importante, que crece en las anteriores elecciones y que va a estar ahí en la pelea, ¿no?
Uh-huh. Y la última, ya casi en clave sociológico y económica. Más allá de quién se presente, más allá... Ahí va, que suena por ahí. ¿Álvaro?
Sí, no, perdona que...
Tranquilo. No, te decía que más allá de quién se presente, más allá de un partido u otro, de lecturas políticas, ¿es verdad, como alguien me comentó hace unos meses, que en solo 3 años se ha producido un auténtico cambio social en Andalucía, o es demasiado pronto?
Yo creo que es demasiado pronto, pero sí se atisba un cambio, sobre todo en el medio rural, en el sentido de que la derecha, cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, pues no ha hecho lo que algunos socialistas advertían, de poco menos que de acabar con la sanidad pública, que con la educación pública, etcétera, ¿no? Y además Juanma Moreno es un hombre que tiene pocas aristas, que ha entrado bien en los pueblos, que se ha movido mucho, que ha visitado muchos sitios, y eso, pues en fin, eso ha ayudado su talante moderado y amable a quitarle esa etiqueta de ogro que le habían puesto desde la Junta.
Está claro. Álvaro Ibarra, director ABC Sevilla, nos vemos pronto, aproximadamente en 3 semanas. Gracias, compañero, cuídate. Pues
venga.
Un abrazo. Gracias, adiós. Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Camacho, la dejaste votando. ¿Qué es lo que no ha hecho bien del todo don Juan Carlos en esta visita, a tu juicio? Creo que apuntabas por ahí, ¿no?
Yo hablaba a juicio de la zarzuela, ¿eh?
A ver,
a mi juicio, también creo que el rey va a tener que manejar, el rey emérito va a tener que, o mal llamado emérito, va a tener que manejar mejor este asunto de las amistades. Sí, está claro que si no le dejan dormir en zarzuela, y como casa propia no tiene, tendrá que acogerse a la hospitalidad de amigos. Pero debería de cuidar que los amigos no se aprovechen de él y de su repercusión.
Eso es.
Para sus legítimas relaciones públicas. Y ahí hay otro aspecto, que aunque yo también comprendo que no va a venir en línea regular, el tema del avión privado chirría.
Que si no hay línea regular, es un avión privado.
Sí,
no va
pero
a venir
la pregunta andando. No es esa, la pregunta es quién paga.
Ah, bueno, ya. Pues se supone que el dueño del avión, ¿no?, que es el del jeque de turno.
Sí, supone que lo invita al jeque. Como se supone también que va a seguir viniendo, vamos a ver qué hace en los siguientes viajes. Y luego, esto ya no afecta al rey, sino a la gente. Que a estos juancarlistas tardíos que de repente han salido, que curiosamente cuando Juan Carlos estaba en la corona, en el trono, le reprochaban que era muy proclive a los socialistas, sí. Cosa que de hecho lo era, porque tuvo su mejor, el gobernante con el que mejor se ha relacionado un rey en España era Juan Carlos con Felipe González, ¿eh? Bueno, mejor que Alfonso XIII con Alfonso XII y XIII con Cánovas, y por lo menos igual. Y este juancarlismo tardío debe entender que su legítima expresión de adhesión al rey Primero, no debe olvidar que el propio rey ha reconocido los errores que le costaron la corona. Que le costaron la corona. No la dejó porque se hubiera aburrido. Y dos, que contribuyen a que el gobierno estreche el campo. ¿A quién importa? Que es el rey en ejercicio, que se llama Felipe VI.
Bustos, dabas la razón a parte del argumento de Camacho. Cógelo por donde quieras.
A todo, la verdad. Quiero decir que yo creo que Ignacio lo ha explicado perfectamente. Aquí se está produciendo una privatización de la figura de Juan Carlos I, que me parece peligrosa, no ya solo porque la corona tiene que ser neutral y transversal, sino porque es un peligro para la propia institución y para los ciudadanos que aprecian la democracia del 78 y frente a sus enemigos, algunos de los cuales están en el gobierno, lo sabemos. Pero por un instante vamos a sacar al gobierno de España, al sanchismo, de esta visita. Por un momento solo, ¿eh? Luego volvemos con lo que hace el gobierno, que también tiene lo suyo. Pero intentar privatizar y que el rey Juan Carlos se deje privatizar en beneficio de, bueno, pues de sus deseos, como si él hubiera decidido, hubiera llegado a la conclusión de que se ha ganado el derecho a hacer un poco lo que le dé la gana, porque ya se lo ha ganado, ya ha penado 2 años de destierro y ya se ha archivado todas sus investigaciones, y digamos que resetea su vida ahora y que tiene los años que le queden para hacer un poco su santa voluntad. Esto no es de recibo. Es decir, el rey Juan Carlos se va a morir siendo rey de España. Es decir, no cabe la posibilidad de que deje de ser. No cabe la posibilidad de que sea un ciudadano. Aunque le guste vivir como un ciudadano, es el rey, ha sido un rey formidable, histórico, uno de los grandes reinados en términos de prosperidad y de paz para los españoles, para el pueblo español. Y él mismo debería ser el primer interesado en mantener ese legado después de los errores que ha cometido, en elevarlo otra vez y en mantener ese legado hasta el final, la mejor memoria de su obra política, ¿no? Y no parece que sea esa su actitud. Entonces, alabar a Juan Carlos como si fuera utilizable como ariete frente al sanchismo es un error que está cometiendo cierta derecha. Es un error. Dejando al margen el factor emocional. Por supuesto que es un señor de 85 años que tiene todo el derecho a venir a su casa por la que tanto ha hecho. Por supuesto, por supuesto. Pero es que sigue siendo rey. Rey de España. Rey honorífico, pero rey de España. No es el jefe del Estado, pero es el rey, es uno de los reyes históricos de la corona española. Y hay que intentar ayudarle a que él esté a la altura de su propio legado. Porque si no, al privatizar la corona para una facción de los españoles, lo que estás haciendo es preparar el terreno para que los enemigos reales de la monarquía, independentistas, podemitas y buena parte ya de las nuevas generaciones de socialistas, digan, bueno, pues si es que ya no lo, si ya solo lo defiende quien lo defiende, ya es un rey de parte, por tanto ya la monarquía no nos sirve, por tanto abramos el melón y aquí vamos a la Tercera República, que como todas las repúblicas en España han acabado en guerra civil.
¿Cómo pasó en la monarquía de Alfonsina?
Porque a partir de la base, Jorge Camacho, de que el rey, entre comillas, que se me entienda, el rey Juan Carlos, es una excusa, que hay quien va por lo más alto.
Claro.
No, por lo más alto no, van a por la institución.
Van a por la institución.
Van a por la institución y por la continuidad dinástica. Van a que Leonor no reine. Así de sencillo.
Eso es. Eso es.
Y entonces yo a esto lo que digo, que no hay que equivocarse de rey.
Pero cuando dices van, ¿quiénes son? Monárquico.
Pues lo que acaba de decir,
Izquierdas separatistas y buena parte del socialismo.
Izquierdas separatistas, antisistemas, y antisistemas podemitas y una parte del socialismo. Y eso, bueno, pues hombre, es una porción significativa. Y si la corona deja de ser la monarquía de todos, también de los que no la quieren, está condenada otra vez a repetir la historia alfonsina, la historia de Alfonso XIII.
Eso es.
En los años 20, cuando se alinea con Primo de Rivera y luego cuando, el gobierno Berenguer. Los monárquicos, y no solo los monárquicos, que hay pocos, porque defender la monarquía es ir abstracto, no, los partidarios de la Constitución, los constitucionalistas, los que aceptan la monarquía porque funciona y ha funcionado bien, no se tienen que equivocar de rey. Que el rey Juan Carlos, cuyo legado hay que ponderar siempre, pero que ha estropeado él mismo, insisto, no perdió la corona, no dejó la corona porque se hubiera aburrido, la dejó porque los escándalos de dinero y de faldas lo pusieron en el disparadero. Esto, y de familia, esto es así y no de otra manera. Y hay la tendencia en cierta derecha, y ojo, en él mismo, a olvidar esto y a pensar que como le ha exonerado la Fiscalía en virtud de una excepción constitucional de inviolabilidad y de la prescripción de posibles delitos, pues que ya borrón y cuenta nueva, que no ha hecho nada. No, mire usted, sí ha hecho. Y a otro cualquiera, eso que hizo probablemente le habría costado la cárcel.
O sea, comparemos la forma de vivir de uno y otro. Quiero decir, la corona es un privilegio hereditario que se justifica únicamente en función de su ejemplaridad, claro, cotidiana. Es decir, es un plebiscito cotidiano.
No viene de Dios esto.
Claro, entonces, ¿tú cómo legitimas una institución que obviamente es anacrónica? Porque lo es, pero funciona muy bien, y algunas de las democracias más avanzadas, progresistas y de bienestar social del planeta son monarquías. Se justifica en la ejemplaridad de su familia real. Es como se justifica, es decir, y Felipe VI, desde que asumió la corona, ha sido a un precio muy alto, también en términos de soledad personal incluso, ha sido ejemplar a unos niveles que ni siquiera los políticos elegidos y deselegidos, por decirlo así, por el pueblo son capaces de llevar a su vida privada. Porque entiende que no existe diferencia público-privada en un rey. Es decir, que en todo momento tienes que estar preparado para que se transparente tu vida. Y de ahí los ejercicios que ha hecho Felipe VI, pues desde el otro día que reveló su patrimonio, que por cierto es virrioso en comparación con el de cualquier jefe de Estado, incluidos los jefes de República de otros países, desheredó, por decirlo así, bueno, renunció a su herencia, cortó la asignación a su padre y a su hermana, es decir, ha ido tomando todas las medidas, por dolorosas que fueran, que contribuían únicamente a salvaguardar la institución y asegurar la continuidad en su hija Leonor. Eso es colocar la institución por encima de lo personal, eso es vivir exclusivamente para tu función pública. Es un grado de servicio público que se parece mucho a una especie de sacerdocio. Bien, pues ese es el nivel de exigencia. Don Juan Carlos no llega a ese listón, pero por lo menos que no obstaculice el que a quien sí está llegando.
El rey Felipe, vosotros lo habéis visto de cerca, pero para los oyentes no lo habían visto, el rey Felipe es la imagen. Fíjate que es un hombre con buena planta, que es un hombre alto, bien parecido, deportista, pero cuando lo ves de cerca es la imagen de un hombre agobiado, prematuramente encanecido, con una cierta sensación de...
Hombre, lo de encanecido de es que tiene 50 y tantos años.
Bueno, sí, claro, bueno, pero aquí... Bueno, tú porque nunca has tenido donde ponerte las canas, pero aquí algunos a los 50 no teníamos canas, ¿eh? O sea, que no.
Vamos a ver, no, pero tú porque eres un gentleman. Claro, pero...
No, pero que se le ve que es un hombre al que le pesa muchísimo, le está pesando psicosomáticamente la presión que tiene.
Mira qué reinado lleva, mira qué reinado.
Claro, la presión que tiene.
Y él llega al poder con Pablo Iglesias incendiando ya las plazas.
Correcto.
Luego sale el proceso.
No, y con el padre dedicado por escándalo de corrupción.
Se empiezan a enterar de las evasiones fiscales de su padre. Y luego llega Sánchez la moción de censura y se apoya a los INDEPES.
Y se entera.
Claro, es que no ha tenido un minuto de tranquilidad.
Y se entera por los periódicos. Y le montan una insurrección independentista, nada menos que para romper el reino.
Él renuncia a la herencia sin saber cuánto dinero tiene su padre para dejarle. O sea, ciegas. Porque no quiere saber nada, no quiere ni tocarlo.
No, incluso luego en este esfuerzo de ejemplaridad y tal, yo creo que incluso ha habido sobreactuaciones innecesarias, es decir, no hacía falta aquella escena, aquel vídeo de la sopa y la camilla de Ikea. Sí. Vamos a ver que el rey tiene que mantener un cierto estatus que no parezca tampoco que es, porque entonces también habrá quien piense, pues para tener uno normal lo elegimos y tal.
Sobre todo para que el pueblo también se sienta identificado, porque si es inalcanzable tampoco sirve a la función. Pero, es decir, que eso también hay que valorarlo, y lo tiene que valorar la zarzuela, porque, por ejemplo, la imagen esta icónica, bueno, icónica es mucho decir, pero bueno, el nieto abrazando al abuelo, ¿no? Pues en un país como España, que es un país donde la familia es una institución medular y todo el mundo entiende que el abuelo, por muy tal, es el abuelo, pues es una imagen con la que a la que el zarzuela tiene que saber oponer, estoy hablando de la oposición, como si fuera una confrontación.
Contraponer.
contraponer. Hay que humanizar también a Felipe VI. Quiero decir, los asesores de Zarzuela deben tener en cuenta también que ese gran talento que ha tenido don Juan Carlos toda su vida y que no ha perdido, como hemos visto este fin de semana, para conectar instintivamente con el pueblo español. Eso se trabaja, no solo un carisma innato, eso se trabaja.
Bueno, también va el carácter, es decir, pues es que son dos personas diferentes. Sí,
pero el carácter de Felipe VI es de una persona, da gusto hablar con él. O sea, cuando tienes la oportunidad de hablar con el rey Felipe, es una persona muy llana, en realidad. Esto de que dicen de la campechanía del padre. Felipe VI es igual de llano y bromista también, y no sé, por lo menos en mi pequeña experiencia que haya podido tener, pero y proyectar esas virtudes personales hacia la esfera pública me parece que también es un reto pendiente de la Zarzuela.
Dejadme 2 minutos, nada más. Ahora te tengo que comentar algo importante. 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 924-24-24. Repito, 924-24-24. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de los precios. Bueno, es lo que proponen los supermercados. Con un coste de la vida, que la verdad es que lleva subiendo un año y sobre todo en los últimos meses de manera desbocada.
Sino también cómo te afecta.
En el colegio donde están sus hijos, pues se ha establecido una jornada continua o jornada matinal. La jornada solo por la mañana cada vez es más frecuente. Y para los niños, ¿qué es mejor?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Pareja, elecciones en Andalucía. Estamos recorriendo, hace unos días estaba en Granada, la semana que viene estaré en Córdoba, hoy estamos en Sevilla, los colegas de la tarde han estado en Cádiz, en Huelva, continuaremos por todas las provincias antes del 19 de junio. Andalucía, esto es una obviedad, se juega su gobierno y su parlamento. ¿Qué se juega toda España, Camacho?
El comienzo de un cambio de ciclo. Bueno, el comienzo, la continuidad, un cambio de ciclo. Yo creo que el comienzo lo marcó Ayuso. Lo que pasa, y lo hablabas antes esto con Álvaro Ibarra, es que, en mi opinión, Andalucía se parece más que Madrid al resto de España.
Yo pienso como tú.
Que nadie me malinterprete, Madrid es la capital.
No,
al revés. Esto, incluso es ponderativo hacia Madrid. Quiero decir que Madrid, como capital, es una sociedad mucho más dinámica, mucho más emprendedora y, por tanto, mucho más abierta también, mucho más permeable y, en una palabra, más liberal.
Y mucho más barajas y mucho más IFEMA, mucho más
liberal, cosas. Claro, más cosas, claro, más industria, claro, más comercio, claro, y más... Claro. Entonces, Andalucía, como en otras comunidades, como en otras regiones españolas, es muy importante el miedo al desamparo, el miedo al desamparo social. En esta región, además, ha aumentado por la memoria de muchas décadas de subdesarrollo. Y eso significa que el estado de bienestar es sagrado. El éxito de Juanma Moreno ha sido que, frente a la propaganda socialista, también de tres décadas, que amenazaba con la destrucción del estado de bienestar, la sanidad, la educación y las pensiones y la asistencia.
Que eran los santos inocentes.
Volvíamos a los santos inocentes, al señorito Iván. Dicho sea sin segunda, sí, el personaje de Delibes, pues frente a esto no ha pasado nada. Y a mí me decía hace poco un socialista con cargo municipal en una agrociudad, ¿no?, de la provincia de Sevilla, me decía, es que no le podemos decir a la gente que no funciona lo que sí funciona, porque lo ven ellos. No podemos decirles, se han cargado la sanidad, podemos decirles, sí, faltan médicos, de la pandemia han quitado, pero la gente ve que el sistema en general funciona. Entonces, por ahí no nos podemos meter. ¿Qué hacen? Se meten con vos, que viene vos, porque si os fijáis, con Juanma se meten poco, porque la crítica no cuaja. El otro día Espadas cometió un error grave, lo acusó de continuismo. De continuismo, o sea, de hacer lo mismo que ellos.
Claro, esto es una pasarela de voto del PSOE a PP, claro.
Una metida de pata importante, porque realmente no saben qué decir, excepto que viene vos. Yo sostengo, ya me lo habéis dicho varias veces, que la campaña del PSOE tiene como objetivo, como saben que no van a ganar, bueno, pues si le toca la lotería les tocó, pero también le tocó a Juanma hace 3 años, pero al margen, echar papeletas del abono loto, pero sobre todo, por si no toca, que no suele tocar, que Vox entre en el gobierno, agrandar a Vox para que entre en el gobierno y Sánchez tenga montada su campaña, o cree que la va a tener montada, porque luego también le va a pasar que se va a normalizar la presencia de Vox y se va a acabar el miedo a la ultraderecha.
Sí, estoy de acuerdo en que Andalucía es una reproducción a escala más fiel del conjunto de España que Madrid, y precisamente por eso son tan decisivas también, porque es la región más poblada de España. Pero es que y hay una sopa de siglas ahí importante, hay muchísima guerra también, cómo se va a dirimir lo que está a la izquierda del PSOE, todo ese magma en donde Yolanda Díaz aspira a lanzar un proyecto. Sí,
pero ese despiporre nunca ayuda, claro, ¿no, Jorge?
Claro, pero eso es otro de los exámenes que ha de pasar la izquierda si quiere mantener a Sánchez en el poder en las generales. Es decir, hay una guerra civil en la mejor tradición cainita marxista entre Yolanda Díaz y Podemos, porque Yolanda Díaz es un cartel sin partido y Podemos es todavía un partido que no tiene cartel. A no ser que creamos que Yone Belarra tiene alguna capacidad de tracción electoral como candidata, ¿no? Entonces, si esos dos elementos no se entienden, es que Sánchez lo tiene muy difícil para revalidar, porque no le sale el Frankenstein. Es que
no le sale. A día de hoy me sale, a pesar, Jorge, que está alto, Si con todo lo que ha hecho Sánchez, está en el 26, 27, sí, en alguna encuesta 28,
Pero está en esos números, al margen de la gestión, por un voto puramente identitario. identitario que es, que viene a la derecha. Es decir, por eso, aunque se haya ido desgastando ese mantra, en Madrid se pararon un tortazo con una campaña basada básicamente en que viene la derecha con las navajitas a clavarnos navajas y a todos.
Y otra parte de voto de gente que cree que todavía está votando al PSOE de Felipe González.
Claro.
¿Qué decías?
Gente mayor.
No, que el problema que tiene, o sea, yo creo que, por ejemplo, todo el movimiento de la alcaldesa de Salobreña para intentar descabalgar a Olona de la candidatura, ellos sabían perfectamente que la Junta Electoral acabaría haciendo lo que ha hecho hoy, que es ratificarla, porque el sufragio pasivo en democracia es un derecho sagrado, el derecho a ser la representación política en democracia. La jurisprudencia de la Junta Electoral ha sido siempre así. Los cuneros, tenemos una larga tradición de cuneros que se presentan por lugares donde no han vivido ni nacido y ya está. Bueno, pues ya está, porque las listas las hacen los partidos y punto. Todos más o menos sabían, y también Ferraz y Moncloa, que cuando dan la orden a esa alcaldesa de intentar descabalgarla, lo que están buscando no es que no se presente, sino que se presente con el combustible extra, con el dopaje extra del victimismo.
Eso.
Que es un sentimiento que sirve, sobre todo en ese espectro ideológico en Vox, el hecho del agravio, el sentimiento de agravio, de nos quieren echar, nos odian, nos insultan, es lo que les lleva a votar todavía con más fuerza. Entonces ellos, eso lo sabe el PSOE, y les ha intentado dar ese punto extra de victimismo para que Vox saque todavía más, recortando a Moreno Bonilla, y que Moreno Bonilla no tenga más remedio que hacer un gobierno de coalición como el de Castilla y León, porque entonces se podrán, el año que queda, se podrán agarrar en Moncloa a que la única alternativa efectivamente es un Feijóo a Abascal, ¿no? Y eso sí le puede perjudicar a Abascal, porque digo a Feijóo, porque Feijóo tiene un voto de trasvase del PSOE en estos momentos.
Y les hubiera salido todavía mejor si efectivamente la desempadrona, porque entonces ella hubiera podido hacer la misma igual campaña, la campaña más buena pedir que haga, y hubiera generado todavía mucho más activo, claro, porque vamos a ver, cualquier alumno de primero de política sabe que un partido como Vox crece con el rechazo, es
claro,
así,
es un estado de ánimo,
sí, y bueno, y ocurrirá, y de hecho yo creo que Vox también es el partido en España de los últimos años, el partido que más crece durante las campañas. Y porque lo saben hacer muy bien, entre otras cosas.
Como le pasó a Podemos en los tiempos de la indignación. Son partidos muy anímicos.
Efectivamente. Y yo creo que Vox va a ir hacia arriba y se puede acercar. Yo creo que no creo que llegue al 20%.
¿Y cómo es eso?
Ojo a la abstención. Ahora hablo de la abstención.
Venga, habla. Un minuto.
La fecha. Empieza el gobierno a estar preocupado. También eso, ¿eh?
Por demasiado verano.
Sí.
Por demasiado verano. El único precedente de unas elecciones solas en junio, creo que fueron en el 94, hubo mucha abstención, casi pasó del 45%.
Oye, y os iba a preguntar, antes de que Julio, que me queda un minuto y medio, ¿decís que Núñez Feijóo tiene trasvase de votos socialistas? ¿Bustos?
Sí, claro que los tiene. Hay un votante desencantado de Sánchez que no podía votar a Casado, sin embargo, ¿no? Que le costaba, porque veía en Casado a alguien netamente conservador, por mucho que hiciera discursos para distanciarse de Abascal y tal, pero él irradiaba conservadurismo madrileño, y eso a un votante socialista le cuesta votar una figura así. Sin embargo, alguien que viene de la periferia, gallego, esto del bilingüismo cordial, las sensibilidades periféricas, que ya son seña de identidad de la izquierda, es una originalidad ideológica española, porque la izquierda por ahí, por el mundo, es universalista y patriótica, y en España no. Pero bueno, el hecho es que Feijóo, hay un votante, yo he hablado con gente socialistas que odian, detestan a Sánchez y que van a votar a Feijóo, y también mucha gente de Ciudadanos, que igual se hubiera quedado la abstención. Ahí había 1 millón de votantes centristas que son muy sibaritas, pero que nunca habrían votado a Casado, y que a lo mejor a Feijóo sí le votan, y sí que hay trasvase. En cambio, en tiempos de Casado Sánchez había un muro entre PP y PSOE.
Muy breve, Camacho, por favor.
Yo te lo cuantifico en este momento y según las encuestas de las que yo me fío, el trasvase de votos del PSOE al PP en Andalucía es de unos 200.000 votos estimados, con posibilidad de llegar a 400.000 si se mantiene la tendencia.
Es muchísimo.
Ya está.
Uh-huh. Eso es lo que da el poder a uno o a otro. Esos votantes son los que cambian el signo político.
¿Está por ahí Julio César Guerrero?
Aquí estoy.
Se ponga. Buenas
noches. Muy buenas, puesto. Esto. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal, Bustos?
¿Qué tal, Julio? Ave,
estoy,
Julio.
Estoy guay. Bueno, en el último Consejo de Ministros, se aprobó la Estrategia de Juventud 2030, todos 2030, ¿eh? Uno de los puntos que incorpora es impulsar el debate público sobre la reducción de la edad para el sufragio a los 16 años. Dicen que quieren fomentar la participación de los jóvenes en política. Así que nada, vamos a impulsar el debate. ¿Os parece una propuesta razonable?
Hombre, razonable, todo es razonable, pero yo estoy en contra de la propuesta. Quiero decir, yo estoy en contra de la propuesta. ¿Se puede plantear? ¿Es razonable plantearla? Quizás, yo diría no.
Yo también, pero no va a salir, porque, y si sale alguna vez, será una maniobra a la desesperada y sin consenso. Cambiaron la ley electoral sin consenso.
No sé si hay que cambiar hasta la Constitución, ¿eh? Cuidado con la mayoría de edad, ¿eh?
Puede ser, pero sí, no, tendría que mirarlo. Desde luego, cambiar la ley electoral sin consenso se puede hacer, pero es una barbaridad. Y cambiar la Constitución sin consenso no se puede hacer. Con lo cual me imagino que es un brindis al sol. Pero todo pasa por, si os fijáis, claro, si empiezas a darle derechos, entre comillas, que en realidad son regalías, es decir, te dejo abortar sin permiso fuera a los 16, si me aviso a los padres, te doy 400 euros, no sé qué, claro, lo siguiente que viene es darte el voto, porque si no, ¿para qué lo estás haciendo? Claro.
Mira, perdonadme, la Constitución fija en su artículo 12 la mayoría de los españoles en los 18 años.
La mayoría de edad. Pero igual luego solo lo puedes articular a través de una ley orgánica electoral que diga que la mayor, que no se vota con la mayoría,
de edad,
sino que se vota, pues igual que la edad de consentimiento sexual son 16, correcto, aunque no seas adulto.
Pero vamos, que hacerlo sin consenso ya es un disparate. Y vamos, yo espero que la derecha liberal no se deje nunca llevar a esa
vuelta. A mí es que me parece 18 muy pronto ya. Es decir, yo lo retrasaría a los 22 para el inicio de voto. Yo le retrasaría hasta que pagues tus primeros impuestos, que ahí es cuando la gente empieza a
pensar. Pues hay muchos casos que nunca votaría, macho.
Ya. Estoy de broma. Pero vamos, que si algo se necesita es madurez, no más infantilismo, creo yo.
Broma. En Bosnia, en Croacia, en Serbia y en Eslovenia se puede votar a los 16.
Referentes democráticos,
cuando,
todos ellos.
Siempre y cuando tengas un puesto de trabajo.
¿Y la edad penal?
Puedes.
¿Y la edad penal?
¿En esos países?
No, aquí.
Bueno,
¿la rebajamos también?
Claro. Esta sería otro de los criterios.
Sí, con algunos crímenes especialmente violentos sí se ha abierto el debate de la edad penal.
Pero se puede tener licencia de armas desde antes de los 18.
Si matas como un adulto, tienes que poder ser juzgado como un adulto, ¿no? Por ejemplo.
Se puede dejar los estudios, se puede ponerse a trabajar, alguien puede pagar impuestos antes de los 18 años. ¿Por qué no se puede votar a los 16? ¿Cuál es el problema? Al margen de que pueda salir o no, haya que cambiar la ley o no, ¿cuál es el problema en que voten los chavales?
Porque
de 16
se supone
años?
Que el derecho al voto presupone una cierta madurez cívica.
¿Y por qué no a los 14?
Claro,
¿Hemos fijado ya puestos?
Ese es el siguiente paso. Claro.
¿Ya puestos?
Bueno, nos hemos fijado en 16, que es lo que plantea la propuesta.
Pero ya puestos, hago yo la siguiente. ¿Por qué no a los 14?
En cualquier caso, siempre tendrás que poner el límite en algún sitio. La cuestión es, ¿hay mucha diferencia entre 16 y 18 o entre 14 y 18?
Pues entre 14 y 18, sí.
Entre 16 y 18, también.
Pues menos, pero también. Sin duda.
Sí, la hay.
Sin duda. Vamos, es que podemos ponernos estupendos, pero en fin, yo hablo por mi experiencia y mis hijos, que la pequeña ya no tiene 16, ya votó en las elecciones de Madrid.
Ajá.
Y chico, ¿qué quieres que te diga? Lo siento mucho y a lo mejor yo soy muy mal padre, pero creo que no tienen cabeza para votar con 16 años en unas elecciones generales. Lo siento, pero es así.
¿Con 17 entiendo que tampoco o no?
Bueno, Julio, no me vaciles, tío.
No.
Me estás vaciando absolutamente.
No te vacilo, es tu mismo argumento.
Hay otro debate.
No te estoy vaciando.
Me acabas de decir que hay que poner límite en una edad, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues la edad son los...
lo de los 16, joder, yo te digo.
Y la edad son los 18 que marca la Constitución.
¿Por qué? Porque, bueno, los 18 que marca la Constitución, que marca la ley electoral. ¿Y por qué no los 17?
Es más, te vamos a poner a los 17 y medio.
Si la Constitución fija una mayoría de edad, podría haberla fijado a los 15, pero
lo
fijó a los
18. La mayoría de edad, Ignacio, esta es la pregunta.
Porque el voto es un proceso de maduración, se supone que está vinculado a una cierta maduración intelectual. Ya está, porque la mayoría de edad es lo que te permite. ¿Qué es la mayoría de edad? La consideración oficial de que tienes capacidad de tomar ciertas decisiones.
¿Dejar los estudios, volverse a trabajar y pagar impuestos antes de los 18 años?
No, los estudios se pueden dejar cuando tú quieras, se puede dejar a los 8.
Ponerse a trabajar y pagar impuestos.
A los 8 no, se puede dejar la escolarización primaria es obligatoria, pero y secundaria, pero se puede pagar impuestos, sí se puede pagar.
Y ponerse
impuestos
a trabajar antes de los 18 también, ¿no?
Sí.
Sí, ¿y contraer matrimonio?
Pues eso ya no lo sé, dímelo tú.
Pues, yo te digo que sí. ¿Y licencia de armas?
Pues imagino que no.
Es que a mí me parece un disparate que se le dé licencia de armas a la gente antes de los 18 años. Vamos, yo no se lo daría a partir de por lo menos hasta los 21.
O sea que es una cuestión de madurez, que se obtiene claro. Con, sí. Con 18.
Sí, Julio, estás llevando el tema a la caricatura, tío. Nadie hecho, está diciendo el, eso. Hay gente de 18 no. Absolutamente infantil y gente de 25 ejemplo, y gente claro, de 16 absolutamente madura. Pero no puedes darle certificado de voto en función de un test psicológico. Tienes que poner la norma en algún punto.
Claro.
Correcto,
pero, pues ya está.
Pero este no es el argumento que tú me estabas dando antes.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No. Bueno, escúchate lo que dijiste antes. Además, en cualquier caso, este es el punto del debate. ¿Por qué 18 y no 16 o 17? Vosotros decís que por una cuestión de madurez. Bueno, hay otros que piensan que la madurez se puede tener antes.
¿Y la patria
potestad? ¿Por qué se tiene antes para
pues que lo pienses.
¿Y la patria potestad?
No la tiene nunca también, ¿eh? Pero
¿y la patria potestad?
Claro, exacto. ¿Perdona?
La patria potestad.
¿Qué?
¿A qué edad está?
La cuestión es, ¿y eso guarda relación con la decisión de voto?
Todo para poder tener más potestad, sí, porque aludo a la responsabilidad del cuidado, sí. O sea, ¿no tienes la misma conciencia de uno mismo y de tu papel en la sociedad y de la representación parlamentaria, no sé, de nociones medianamente abstractas a los 16 que a los 18 que a los 24 que a los 40? Es decir, lo que pasa que también hay encuestas que favorecen, por ejemplo, a los extremos, a cuanto más joven eres, cosa natural y biológica, casi química, diríamos, y sin embargo, los votos más templados están entre los 50 para arriba, de los 40 para arriba, si es que es lógico.
Pero vamos igual, a ver, igual que yo en todo caso...
Cuando tiene un hijo,
que yo en todo caso, si esto fuera
la responsabilidad que no tenías,
si esto fuera el fruto de un debate, digamos, en términos de lo que estamos hablando, de responsabilidad, de derechos, de madurez, esto es un debate, se puede tener. Lo has empezado diciendo, ¿se puede plantear? Sí, se puede plantear, el debate es planteable.
Hay otro debate.
No estamos en esto. Esto es un debate político. Un debate político porque existe una constante universal, de que los jóvenes votan más a la izquierda. Y eso lo sabe todo el mundo, la izquierda y la derecha. Y si además has practicado antes una política de riego subvencional por las cuales creas en los jóvenes un derecho discutible y relativo a recibir cosas, prestaciones, pues automáticamente lo que estás haciendo es el siguiente paso, es pasarle la factura en forma de voto.
Oye, por cierto, alguien que sabe mucho de esto me dice que no pueden tener armas siendo menor si hay una licencia especial de uso, si va acompañado de los mayores, del tutor, etcétera. Dice que se trata...
¿De uso deportivo o de uso de caza?
Imagino que de caza, pero siempre y cuando vayas acompañado. Y luego dice que hay un momento en el que tienes que ser responsable de tus actos y que no lo son tus padres. Y ese momento tiene que tener un límite.
Claro.
Correcto.
Que puede ser a los 16 años, puede ser, bueno, sí, puede ser, claro, puede ser.
Somos muy distintos a los jóvenes españoles son muy distintos a los austriacos, a los escoceses, a los alemanes,
no.
Porque allí a los 16 se puede votar.
¿En Alemania?
En las locales y en las regionales, lo decidió Merkel. Que es una cosa absurda.
¿Estás seguro?
Bueno, sí. Y se puede estar en desacuerdo con Merkel.
En las regionales, sí.
Y se puede estar en desacuerdo con Merkel.
Y en Francia...
Merkel decía que podías elegir a tu alcalde con 16, pero no a tu presidente.
Esto es lo absurdo.
Pues claro, eso. O sea, es un poco también Merkel hizo ahí electoralismo también.
¿Y por qué le salía
mejor en las autonómicas a su
¿y
partido?
¿Y por qué no nos compara Julio con Portugal, con Francia, con Italia, con el Reino Unido,
no,
con Bélgica, con Holanda,
te pongo ejemplos.
Finlandia, con Suecia, con Noruega?
Ángel, podemos también ver en América Latina, donde también están los 16 años. Te pongo simplemente ejemplos de países en donde efectivamente a los 16 años se puede votar.
Hay países donde el voto es obligatorio. Hay países donde el voto es obligatorio.
Países donde tienes que inscribirte
Brasil, Argentina, cierto proceso para
ir a votar, como Estados Unidos.
Sí, pero luego
hay un debate más peregrino que yo he leído, que es el de la edad en la que debes perder el derecho a votar. O sea, que a determinadas edades... Yo esto lo he leído.
El edadismo. Hay
gente que piensa que ya no tienes condiciones mentales suficientes para...
Acuérdate de Carolina Vescanza, aquello de si no votaran los mayores de 65, claro, podemos
hablar de 45, llegó a decir, de 45.
Una efebocracia, ¿no?
Tú da ideas.
Son emocionalmente más vulnerables los jóvenes para tomar decisiones objetivas.
Sí, claramente sí. Claramente sí, pregúntale a un psicólogo, no me preguntes a mí que yo no soy psicólogo, pregúntale a un psicólogo social, claramente sí.
Esta
pregunta sí.
La palabra adolescente significa el que padece. El que padece, el adolecer de algo es padecer de algo. Claro. Pues eso, no sé, supongo que el lenguaje tiene sus razones.
Bueno, a día de hoy imagino que ya estamos acabando, a día de hoy hay medio millón de chavales de 16 años y otro medio millón de 17.
Sí, ¿y?
Pues un millón de votos en juego.
Bueno, un millón de votos
si saliera, si saliera la iniciativa.
Un millón de votos si fuera el año que viene, claro.
Si
claro,
fueran
claro
a votar en vez de jugar a la Play, porque esa es otra. O sea, mucha gente de 20 años que puede
bueno,
votar.
Bueno, hay otros 18, que a lo mejor 19, igual 20, van a la 20, playa 22, y Moreno está preocupado. O sea,
pero
que
sigue siendo la franja de abstencionismo puro. Es decir, la gente no, los jóvenes no se sienten tan invitados al ejercicio de la fiesta de la democracia como los pensionistas, por ejemplo.
Familia, que me pilla el toro, chicos. Que eso, que...
Pero no os enfadéis, tampoco, ¿eh?
No. Es lo mismo. Nos vamos, familia.
Sí, igual. Adiós. Nosotros nos van a quitar el voto ya, mañana mismo. Adiós, buenas noches.
Jorge, cuídate. Julius, hasta mañana.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí. Pues no, los tienes presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.536. 2, 4, 5, 3, 6. Serie 17. 0, 1, 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra. IVA no incluido.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales. Válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo. O cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Boys, que el Caribe, Mallorca, Canarias, la arena de Maldivas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha dicho este fin de semana que sigue con atención la situación de la Iglesia en China, que participa de las vicisitudes de los fieles y los pastores, a menudo complejas, y que reza por ellos cada día. Evidentemente, el Papa se refería, entre otras, a la situación desencadenada tras el arresto en Hong Kong del cardenal Joseph Zen, acusado de conspirar contra la autoridad por el régimen comunista. Ante las cámaras de todo el mundo, el Papa pidió para la Iglesia en China libertad y tranquilidad, que pueda vivir en comunión efectiva con la Iglesia.